primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses y leeremos el primer capítulo. La semana pasada empecé una serie de mensajes basados en esta carta, la primera a los Tesalonicenses. Y durante unos meses, los domingos por la tarde, si Dios quiere, seguiremos en Primera de Tesalonicenses hasta terminar la carta, si Dios quiere. Así que estamos en el primer capítulo, que es donde vamos a hacer ahora esta lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados entre Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si existe la elección, o sea, la elección por parte de Dios de las personas que se van a salvar, y es así, ¿cómo podemos saber si nosotros somos de esos elegidos de Dios o no? ¿Y cómo podemos saber si otras personas lo son o no? Fijaos en el versículo 4 de este capítulo 1 de Tesalonicenses. Dice Pablo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo que él y sus compañeros sabían que los creyentes en Tesalónica eran de los escogidos de Dios. Dice, conocemos, hermanos, vuestra elección, que Dios os ha elegido, que sois de sus elegidos, y lo sabemos. Y nos preguntamos, ¿y cómo podían saberlo Pablo y sus compañeros, Silas y Timoteo, etcétera, etcétera? Y la respuesta es, por las señales de vida espiritual en ellos, por las evidencias visibles de su elección por parte de Dios. Es decir, Pablo, claro, ni Pablo ni nadie puede entrar en la mente de Dios o en los consejos de Dios para ver una lista con los nombres de los elegidos. Pero Pablo está diciendo que él estaba seguro de la elección divina de los tesalonicenses por las evidencias en ellos de esa elección por parte de Dios. Es la única manera de saber realmente si o nosotros o si otras personas pertenecemos a esos elegidos de Dios. Es por las señales de vida espiritual que resultan de esa elección divina. Es por las evidencias que se pueden ver de esa elección de Dios. Porque a quien Dios elige, Él manda a su Espíritu Santo para que obre en esa persona y entonces se hacen visibles las evidencias de una obra de Dios. Y si hay evidencias de una obra de Dios, es porque se trata de personas que han sido elegidas por Dios para ser salvas. Entonces, ¿cuáles eran y cuáles son hoy esas señales de vida, esas evidencias de la elección de Dios? Voy a mencionar 7. Es decir, voy a mencionar 7 señales de vida espiritual en cualquier persona, en cualquiera de nosotros incluso. 7 evidencias visibles de que somos, si es que lo somos, de los elegidos de Dios. La idea de este mensaje es doble. Primero, la idea es que pensemos acerca de nosotros mismos y que nos preguntemos, los que estamos aquí o los que escuchen después por internet, si nosotros tenemos o no estas evidencias en nuestro caso. Y digo esto no para desanimar a nadie, sino porque es posible que nos engañemos en cuanto a nuestra situación espiritual. Podemos creernos creyentes y que estamos bien con Dios y no estarlo. Y no nos queremos engañar porque esto es muy grave. Si nos engañamos pensando que somos creyentes y resulta que no lo somos, pues hay un grave peligro. Entonces, el primer motivo es este, para que nosotros mismos nos examinemos a la luz de estas 7 señales de vida para ver si las tenemos o si no las tenemos. Y el segundo motivo es que pensemos en otras personas, no para juzgar a nadie, sino porque cuando salimos a predicar el Evangelio, también es importante que tengamos muy claro en qué consiste una conversión verdadera. Y para saber eso, también tenemos que buscar evidencias de un cambio, de una conversión. Ahora estamos con las clases de membresía y para el bautismo. En un sentido, el único requisito para que alguien sea bautizado es que sea creyente. En un sentido, ¿no? Sencillo. Hay que ser creyente y si lo somos, el siguiente paso es bautizarnos. Pero ¿cómo sabemos si somos creyentes? Y yo que estoy haciendo las clases, o los ancianos, cuando hablemos después de quiénes se van a bautizar, ¿qué criterios podemos usar para decidir a quién bautizar y a quién no? Y lo mismo con la membresía. Queremos una iglesia de miembros creyentes de verdad. Entonces, el saber aplicar estas 7 señales de vida quizás sea bastante importante. Así que vamos con las 7 señales de vida. Estoy llamándolas señales de vida espiritual y también evidencias visibles de una obra de Dios o de la elección de Dios. Y bueno, son 7 palabras. La primera es la palabra impacto. Cuando Dios ha elegido a alguien para ser salvo y cuando el Espíritu Santo ha obrado en esa persona, se produce un impacto. El Evangelio produce un impacto en esa persona. Y fue así, como veremos ahora, con los tesalonicenses, los que eran creyentes, y también con los de nosotros, que también somos creyentes. Versículos 4 y 5. Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y ahora va a decir, ¿cómo? ¿Cómo lo saben? Pues nuestro Evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente. Entonces, ¿cómo? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y bueno, esas 3 frases, en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, en un sentido, no son 3 cosas diferentes, son una sola cosa, y es el impacto del Evangelio en las vidas de aquellos en quienes el Espíritu Santo ha obrado poderosamente para aplicarles el Evangelio. No siempre es así, porque muchas veces escuchamos predicaciones de la Biblia o del Evangelio, o la gente escucha predicaciones del Evangelio y no pasa nada, les da igual, son indiferentes, no hay ningún efecto en nosotros o en ellos. Pero cuando hay una obra de Dios de verdad en alguien, se nota el impacto del Evangelio en esa persona o en nosotros. Es decir, una de las primeras señales de vida en una persona es el impacto causado por la aplicación del Evangelio por el Espíritu Santo al corazón del oyente. Hay una multitud de gente quizás, o unas pocas personas, escuchando a alguien explicándoles el Evangelio, y hay diferentes reacciones, pero en los que se convierten de verdad, hay un impacto. No pueden mantenerse indiferentes, no les da igual, se preocupan. Dios les toca el corazón, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, sienten su necesidad de ser salvos, empiezan a interesarse por la palabra de Dios, quieren saber más, hacen preguntas, están mostrando el impacto del Evangelio. No se van sin ningún interés en el Evangelio, porque hay un impacto en ellos causado por la aplicación del Evangelio por el Espíritu Santo a sus corazones. Y esto lleva a dos preguntas para nosotros. La primera, ¿qué impacto ha tenido el Evangelio sobre nosotros? Como dije esta mañana, no tenemos que confundir la religiosidad con el Evangelio. Alguien puede venir a una iglesia como esta o cualquier otra durante años sin nunca sentir el impacto del Evangelio en su corazón. Podemos ser cristianos nominales. Podemos ser cristianos de nombre o cristianos rutinarios o porque somos de tal o de cual iglesia o religión. Pero eso no es una conversión. Una conversión es cuando el Espíritu Santo obra de tal manera en nuestra mente, conciencia y corazón que se produce un impacto y no podemos seguir como hemos vivido hasta ese momento. Entonces, ¿qué impacto, te pregunto a ti y a mí mismo, qué impacto ha tenido el Evangelio sobre nosotros? Y la segunda pregunta es, pensando en nuestra evangelización como creyentes, como iglesia, ¿estamos orando por el impacto del Evangelio en las personas con las que estamos intentando compartir el Evangelio? Es decir, cuando evangelizamos, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer antes incluso de salir a predicar el Evangelio es clamar juntos a Dios para que Él derrame de su Espíritu Santo sobre las personas a quienes esperamos hablar del Evangelio, para que no sean solamente nuestras palabras, sino que se produzca realmente un impacto en esas personas. Cuando oramos así, estamos demostrando que creemos que nosotros no podemos convertir a nadie, que solo Dios, solo el Espíritu Santo puede cambiar el corazón muerto de una persona. Pero ¿por qué no oramos más así antes de salir a predicar el Evangelio? Quizás porque nos olvidamos de que es así, ¿no? La segunda palabra es la palabra recepción. Primero, impacto. Segundo, recepción. Si os fijáis, la idea de recibir aparece dos veces en este pasaje con dos sentidos ligeramente distintos. Primero, los tesalonicenses habían recibido a los misioneros. Los misioneros en este caso eran Pablo, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo. Y cuando ellos llegaron como un pequeño equipo evangelizador en Tesalónica, los que luego después se convertirían les dieron la bienvenida, recibieron a los siervos de Dios, recibieron a los predicadores. Eso está en el versículo 9 cuando dice: ellos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. La palabra recibir aquí en este capítulo significa más o menos dar la bienvenida a alguien o algo. Entonces, dice que ellos cuentan cómo nos recibisteis, cómo nos disteis la bienvenida cuando llegamos ahí en Tesalónica. Pero hay un segundo recibir y es cuando se recibe el mensaje y no solo a los mensajeros. Versículo 6. Vosotros vinisteis a ser, dice Pablo, imitadores de nosotros y del Señor. Ahora fijaos, recibiendo, la misma palabra, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Veis cómo hay dos maneras de recibir? Primero recibieron a los misioneros y después la palabra. Primero recibieron a los mensajeros y luego recibieron el mensaje predicado por los mensajeros. Dieron la bienvenida primero a las personas y después dieron la bienvenida al mensaje predicado por esas personas. Esta es otra señal de vida espiritual, receptividad o la recepción de la palabra de Dios. Receptividad al mensaje del Evangelio y también a las personas que lo predican y que lo enseñan. Y la pregunta otra vez para nosotros es, ¿y nosotros? ¿Hemos recibido a los mensajeros del Señor? ¿Hemos recibido, aún más importante, el mensaje del Señor, que es el mensaje de su palabra, el mensaje del Evangelio? Pero dejadme que insista un poco y que añada, si decimos que somos creyentes, que ya hace años que nos convertimos, ¿seguimos recibiendo la palabra de Dios? Porque esto no es solo para cuando nos convertimos al principio. El creyente es alguien que sigue diariamente y cada semana recibiendo la palabra de Dios. Es una de las señales de ser creyentes. Esa actitud de necesidad de la palabra, de dar la bienvenida a la palabra de Dios. Y también tenemos que estar orando por esto cuando oramos por nuestra evangelización. Tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, haz que la gente sea receptiva a nuestra predicación. Nosotros lo vamos a hacer muy mal, seguramente. Vamos a cometer muchos errores. No hemos encontrado el secreto de la evangelización. Andamos a ciegas buscando formas de conectar con la gente y buscar el momento para predicarles el Evangelio como podamos. Pero tenemos que estar orando que aunque nosotros metamos la pata y no seamos tan buenos evangelizando, pero orar que el Señor haga que la gente se abra a recibir la palabra, a darle bienvenida a la palabra, porque el Señor es el que lo tiene que hacer y Él lo puede hacer. En tercer lugar, la palabra conversión, porque es posible en teoría que alguien sea receptivo al Evangelio, que esté dispuesto a escuchar, que no lo rechace, pero sin que se produzca un cambio en su vida. Hay oyentes que, por respeto, nos escuchan, pero eso no quiere decir necesariamente que se hayan convertido o que se vayan a convertir. Pero los cristianos en Tesalónica se habían convertido. Versículo 9, segunda parte. Os convertisteis de los ídolos a Dios, etcétera, etcétera. ¿Qué es la conversión? Déjame que os la explique de diferentes maneras, pero muy sencillamente. La conversión es un cambio de sentido. Todos hemos ido, supongo, por una carretera, una autovía, una autopista, y quizás por circular en un lugar desconocido, de vacaciones o algo así, nos hemos equivocado y nos damos cuenta de que era la última salida y ya la hemos pasado y ¿qué vamos a hacer? Y luego pone cambio de sentido. Ah, qué bien. En 2 kilómetros o en 1, pues voy a hacer el cambio de sentido, volver para atrás y salir donde tengo que haber salido. Pues la conversión es así. La conversión es un cambio de sentido. Vamos en sentido erróneo, equivocado, alejándonos de Dios, pero nos damos cuenta de que es así y tenemos que cambiar de sentido, salir de nuestra autovía, que es nuestra vida, hacer un cambio de sentido y empezar a ir en el sentido contrario, que es el sentido de Dios y de la salvación. La conversión es así, es un cambio de sentido. La conversión tiene una parte negativa y una parte positiva. ¿Qué quiero decir con eso? Dice aquí, versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios. De los ídolos es la parte negativa, es lo que tenemos que ya dejar atrás y darle la espalda. Nuestros ídolos que queremos tanto y que nos gustan tanto, pero tenemos que dejarlos. Es la parte negativa de la conversión. Y la parte positiva es convertirnos a Dios. No es solo reformar nuestras vidas dejando algún vicio. Tenemos que convertirnos al Señor. Tenemos que servirle a Él a partir de ahora. Entonces la conversión es así esas dos vertientes, la negativa y la positiva. Otra manera de describir la conversión es que es la combinación de arrepentimiento y fe. Conversión es arrepentimiento más fe. Arrepentimiento es un cambio en nuestra forma de pensar y en nuestro corazón y en nuestra vida. Y fe es confianza en Jesús como Salvador. Y convertirnos es arrepentirnos de lo que nos tengamos que arrepentir y es confiar solamente en Jesús para ser salvados por Él. Todo esto es lo que es la conversión. Pregunto entonces, ¿hemos experimentado nosotros una conversión así? ¿Hemos hecho ese cambio de sentido espiritual en nuestra vida? ¿Estamos orando por conversiones así? Para que más gente hoy día, aquí o donde sea, también se conviertan de sus ídolos, los que sean, y se conviertan a Dios, al Dios vivo y verdadero. ¿Estamos evangelizando en busca de auténticas conversiones así? Número 4 son 7 señales de vida espiritual o 7 evidencias visibles de la elección de Dios. Gozo. Número 4, gozo. Versículo 6. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hay mucho en estas pocas palabras. Intentaré ser lo más conciso posible. Primero, aprendemos de estas palabras que es posible tener gozo en medio de gran tribulación. Aunque parezca una paradoja, podemos estar sufriendo, podemos estar pasando por un tiempo muy difícil, por la razón que sea, y aún así experimentar el gozo que nos da el Espíritu Santo. Me encanta, muchas veces cuando leo esta carta, subrayo solamente estas palabras. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Porque lo encuentro aplicable a mí mismo y a mi propia vida. Quizás yo esté pasando por un momento difícil y leo estas palabras y digo, es verdad, estoy en medio de gran tribulación, pero a la vez siento el gozo que solo el Señor me puede dar por su Espíritu Santo. Ese gozo viene del Espíritu Santo. Él es la fuente del gozo verdadero. Ese gozo, en tercer lugar, nos ayuda a crecer, porque si leemos el versículo entero, dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿cómo? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ese gozo que habían recibido del Espíritu Santo los creyentes en Tesalónica les ayudó a ser imitadores de Pablo y de sus compañeros y del Señor, porque el gozo nos motiva para vivir para el Señor, aunque estemos sufriendo persecución o lo que sea. ¿Somos, por lo tanto, pregunto, para nosotros creyentes gozosos? No hay que confundir el gozo que da el Espíritu Santo con lo que voy a llamar la alegría superficial de pasarlo bien. No hay que confundir el gozo que nos da el Espíritu Santo con la alegría superficial de pasarlo bien. No se trata de una sonrisa fácil. A veces podemos estar sufriendo mucho dolor por un problema de la salud. O dolor emocional por haber perdido a un ser querido, o podemos estar pasando mal en el trabajo o en casa o por cualquier problema que podamos tener. Pero es posible no quizás tener una sonrisa muy grande en la cara, que a veces puede ser algo muy superficial y juzgamos por las apariencias muy fácilmente, pero es posible sentir gozo profundo en el interior, aun cuando estamos pasando mal. Si somos creyentes, deberíamos ser personas conocidas por su profundo gozo. ¿Por qué? ¿Acaso no tenemos motivos de sobra para tener gozo? Si estamos diciendo que estábamos perdidos, como hemos cantado, en densa oscuridad, yo vagué, ¿y qué pasó? El Señor irrumpió en nuestras vidas y nos salvó de forma maravillosa y nos dio entendimiento del Evangelio y nos transformó y ahora nos espera una eternidad en el cielo con el Señor. ¿No tenemos motivos para ser personas llenas de gozo? Yo creo que sí, pero a veces perdemos de vista lo que tenemos en Cristo y no apreciamos, no valoramos lo que el Señor nos ha dado y lo que nos sigue dando y lo que nos tiene guardado también para el futuro. Pero todo eso, tenemos más motivos que nadie más en el mundo para tener gozo. Pero no siempre se nota ese gozo en nosotros, por desgracia. Palabra número 5, o señal de vida número 5, extensión, versículo 8. Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, donde vivían ellos, y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué quiere decir esto de que vuestra fe en Dios se ha extendido? Pablo se refiere a la noticia de la fe de ellos. Se refiere a la noticia de su conversión. Había mucha gente que conocía a los tesalonicenses antes de llegar en Tesalónica el Evangelio, pero gente que ya sabía lo que había pasado. Habrían escuchado rumores o algo sobre la llegada del Evangelio, quizás en términos despectivos, criticándoles o burlándose de ellos por ese cambio. Pero el caso es que la noticia de la conversión al Señor de los tesalonicenses se había extendido no solamente por Macedonia. En aquel entonces no había televisión o radio o internet o teléfonos móviles o WhatsApp. Y aún así, en poco tiempo, acordaos de que Pablo está escribiendo esa carta solamente unos pocos meses después de la conversión de los tesalonicenses. Y ya la noticia de su conversión se ha extendido por todo el país de Grecia y aún más allá de las fronteras de Grecia. Es decir, otra señal de vida es cuando la noticia de nuestra conversión al Señor de forma natural se va extendiendo y la gente se entera de lo que nos ha pasado, del cambio que ha habido en nosotros. A veces nuestra fe es como si fuera un secreto bien guardado. Es decir, no decimos mucho, la gente no sabe lo que somos, lo que creemos, no queremos meter la pata, tenemos un poco de miedo. No es que queramos que la gente hable de nosotros, pero sí de lo que el Señor ha hecho por nosotros y también en nosotros. Queremos que la noticia de nuestra salvación sirva para la extensión del Evangelio y para la gloria del Señor. Número 6, servicio. Y con esto volvemos al tema de la conversión y al versículo 9, segunda parte. Os convertisteis de los ídolos a Dios para, con el propósito de servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, se habían convertido de sus ídolos de antes, de sus dioses falsos, de su religión falsa, a Dios para servir a ese Dios. Fijaos cómo dice al Dios vivo y verdadero. Hay un contraste entre los ídolos, que no eran ni vivos ni verdaderos. Os convertisteis de unos ídolos muertos y falsos al Dios vivo y verdadero, pero para servir a ese Dios. Todos los seres humanos, todos nosotros, somos siervos o esclavos incluso de alguien o de algo, todos. Cuando el cantautor Bob Dylan supuestamente se convirtió al Evangelio hace ya 40 años más o menos, él compuso en su etapa cristiana esa famosa canción, hay que servir a alguien. Tienes que servir a alguien, cantaba Dylan en esa canción. Y tenía razón. Era su etapa de la luz del Evangelio, ¿no? La única cuestión, decía Dylan en su canción, no es si vamos a servir a alguien o algo. La única cuestión es a quién o qué vamos a servir. Pero lo que es servir, vamos a servir o a alguien o algo. No hay nadie que no sirva algo o a alguien, pero la cuestión es a quién. Y los tesalonicenses lo tenían muy claro. Para servir al Dios vivo y verdadero. La palabra que usa Pablo para servir es una palabra muy fuerte relacionada con la esclavitud. Hay un sentido en que cuando nos convertimos al Señor, dejamos de ser esclavos de nosotros mismos y de otras cosas y pasamos a ser esclavos del Señor. No sé quién lo dijo, creo que fue Agustín de Hipona quien dijo a quien servir o a quien ser esclavo es libertad perfecta o verdadera o algo así. La conversión no nos lleva a la independencia. Solo es un cambio de amo o de señor. Hemos dejado a nuestros ídolos que mandaban antes en nuestras vidas, pero ahora no estamos proclamando nuestra independencia total. Estamos diciendo, hemos dejado eso y ahora somos siervos del Señor y le vamos a servir a Él a partir de ahora. ¿A quién o qué estamos sirviendo nosotros? Número 7 y último, esperanza. Versículos 9 y 10. Estamos viendo 7 señales de vida espiritual, 7 evidencias visibles de una obra de Dios y por lo tanto de la elección de Dios. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y, algo muy importante, y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Que por cierto, como vimos la semana pasada, cada capítulo de esta carta termina más o menos con la segunda venida del Señor. Y es una advertencia porque hay una ira venidera. Dice que Jesús es quien nos libra, ¿de qué? De la ira venidera. ¿Y eso qué es? Es el juicio final. Es ser condenados en ese juicio final. Es el infierno. Es la manifestación de la santa indignación de Dios cuando no ha habido arrepentimiento, cuando no ha habido conversión en la persona. Ese es el gran peligro al que nos enfrentamos como seres humanos. Es el peor peligro, la ira venidera. Pero Jesús, y esta es la buena noticia, es el que nos libra, el que nos salva de esa ira venidera. Me gustaría ver en esta referencia a esperar a Jesús, esperar de los cielos a su Hijo, un doble sentido de espera y de esperanza. Espera y esperanza. Hay un sentido en el que estamos esperando al Señor, esperando que vuelva, esperando que venga. Estamos deseando que ya esté aquí para que podamos estar con Él. Entonces, hay un sentido de esperar, pero también creo que se está hablando aquí de la esperanza del creyente. Jesús es nuestra esperanza. Y como dije ayer en ese acto en el tanatorio, todavía nos queda, sobre todo, lo que nos espera en el futuro de esa esperanza cristiana, tanto cuando partamos de esta vida como cuando venga Jesús en la resurrección de nuestros cuerpos también. Entonces, otra señal de vida espiritual es esa espera. Estamos esperando al Señor. Él es nuestra esperanza hoy y mañana. Una persona convertida es una persona que está esperando al Señor y esperando en el Señor. Voy terminando. Hemos visto estas siete señales de vida espiritual en aquellos creyentes en Tesalónica, siete evidencias de la elección por parte de Dios de ellos. Y espero que hayamos captado dos aplicaciones bastante claras para nosotros. Primero, ¿y nosotros? ¿Qué señales de vida espiritual hay en nuestro caso, en nuestras vidas? Segundo, ¿hasta qué punto estamos orando, trabajando y evangelizando en busca de auténticas conversiones de los ídolos de la gente de hoy al Dios vivo y verdadero? Pero dejadme que termine al principio de este pasaje, que todavía no he dicho nada sobre los versículos 2 y 3, y lo voy a hacer muy rápidamente. Versículo 3 es un resumen de todo lo que hemos visto del impacto del Evangelio sobre aquellos jóvenes creyentes en Tesalónica. Se habla de su fe, de su amor y de su esperanza. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. ¿Veis cómo esas tres virtudes cristianas vienen juntas aquí? Fe, amor y esperanza. Eran cualidades que estaban en los tesalonicenses como fruto de su experiencia del Evangelio. Y el versículo 2 nos dice lo que hacían Pablo y sus compañeros de ministerio. Dale gracias al Señor por los creyentes en Tesalónica y seguir orando por ellos. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Veis cómo las dos facetas de sus oraciones? Gratitud y seguir pidiendo, seguir orando por ellos. Por lo tanto, que se note el impacto del Evangelio en nuestras vidas y que el Señor conceda que podamos ver el impacto del Evangelio todavía en muchas más personas. Amén.